Y así ponemos punto final al noticiero del mediodía de Radio Martí, la dirección técnica de Juan Pendaz, la producción de Patricia Martínez, me ha acompañado acá Eduardo Luján, soy José Luis Ramos, si Dios quiere regreso mañana a la misma hora, pero antes recuerde Cubanos por el Mundo, el foro global que comienza a la 1 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y radiomartí.com. El teléfono a llamar, 305-764-1908. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba, la historia de la República. Radio Martí les ofrece una serie de programas especiales sobre la historia de la etapa republicana de Cuba. La República de Cuba. Luces y sombras.
Saludos amigos de Cuba. Me acompaña en la conducción de esta programación especial la colega periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio Martí queremos compartir con ustedes, con el pueblo cubano, este trabajo radial de investigación histórica que se convertirá en una serie de varios programas sobre la República Cubana, iniciada el 20 de mayo con sus luces y sus sombras, porque su antecedente fue el proyecto puro de la guerra necesaria de José Martí, la independencia.
Sí, Alberto, y los oyentes de Radio Martí, este cuarto programa de esta serie sobre la República Cubana versará sobre el trienio democrático de Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martín y Carlos Prioso Carrás, una vez que termina la pesadilla de la dictadura de Gerardo Machado y de la sucesión de gobiernos provisionales. Para este recorrido hemos invitado en el día de hoy al reverendo e historiador Marcos Antonio Ramos.
Bueno, reverendo, qué bueno tenerlo en esta serie, en este programa. No es la única participación porque lo hemos molestado para dos programas. Dejada atrás la dictadura de Gerardo Machado, que tuvo dos periodos, el periodo primero, que fue el periodo que más simpatías tuvo, después llegó la dictadura, y con el recuerdo del 4 de septiembre, el gobierno provisional de Grau y el gobierno provisional de Grau, llegamos a la victoria de Fulgencio Batista en las elecciones democráticas de 1940. ¿Por qué Batista se convierte en candidato y por qué gana las elecciones?
Bueno, el proceso de democratización había tenido, vamos a decir, un preludio desde el año 36, cuando se celebraron elecciones, fue elegido Miguel Mariano Gómez, pero fue destituido por el Senado bajo presiones militares. Después vino el gobierno de Laredo Bru y el Congreso desempeñaba un papel, pero indudablemente es en el año 40, como tú bien señalas, que se inicia todo un nuevo periodo que tiene el momento más estelar con la Constitución de 1940. Independientemente de que no todo el mundo va a estar de acuerdo con todos los artículos de esa Constitución, pero no hay duda que fue una Constitución muy avanzada y muy oportuna para tratar de encauzar, ¿no?, el proceso de democracia de Cuba de ese periodo. La victoria de Batista se produce entre otras razones, porque Batista en aquella época tenía cierto grado de popularidad en muchos sectores, pero más que desde el punto de vista electoral, Batista llevaba una coalición de partidos muy poderosa que incluía desde los partidos de origen conservador de Menocal, que habían tomado otros nombres, el Partido Liberal, que seguía siendo un gran partido en todo el territorio nacional, y el Partido Comunista, que entonces se llamaba Unión Revolucionaria Comunista. El peso de tantas candidaturas a representante y senador, pero sobre todo a representante, le daba una gran ventaja a Batista, porque existía entonces todavía el antiguo código electoral, que mucha gente le llamaba el código del del voto convoyado, es decir, tú votabas por un representante liberal o conservador, pero en esa época se llamaba Partido Demócrata Republicano, o el Partido Comunista, y se le acreditaba al candidato presidencial, teniendo en cuenta que eran varios partidos, alrededor de seis, comparado con la alianza de los auténticos con el ya pequeño Partido Acción Republicana, etcétera. No, Batista tenía la ventaja, pero sí ganó las elecciones, de acuerdo con el código que después se modifica en el año 43, hay un cambio radical porque viene entonces el voto directo. Ese es otro asunto, pues se puede hacer todo un programa sobre eso.
Claro,
entonces Batista gobierna constitucionalmente.
¿Y por qué algunos historiadores insisten que fue un gobierno mediocre el de Fulgencio Batista de 1940-44?
Bueno, había mucha oposición a Batista. Y tradicionalmente Batista siempre ha sido visto por la mayor parte de los historiadores de una forma más bien negativa. Yo no me atrevería a usar la palabra mediocre, pero indudablemente no fue el mejor gobierno de la República. Pero fue una época, la época de la guerra, mundial, la Segunda Guerra Mundial, y eso planteaba ventajas por un lado desde el punto de vista comercial, pero grandes desventajas por el otro. Sin embargo, no fue un periodo, vamos a decir, de dictadura. Tal vez había mucha influencia militar, pero no había dictadura, y el gobierno, el país estaba más, había seguido prosperando. Tal vez después, con la final de la guerra, viene un periodo breve de mucho progreso que después se detiene, pero es que es el flujo y el reflujo de la economía de acuerdo con ciclos y con circunstancias, muchas veces que no están al alcance de los gobiernos. Pero no hay duda que ese tiempo preparó el camino para otros movimientos. Por ejemplo, Batista gobierna hasta el año 44, hace elecciones las más libres que jamás se hayan hecho en la historia de Cuba, las elecciones de 1944, en las cuales triunfa la oposición. Porque en el 48 las elecciones fueron bastante limpias también, pero el gobierno ganó, y el gobierno tiene una serie de ventajas, ¿no?, cuando es elegido el presidente Prío. Pero en el año 44 ganó la oposición. Primera vez que una oposición bien definida, sin apoyo de algún sector gubernamental, porque aunque, por ejemplo, los conservadores le ganaron a los liberales en el año 12, pero el gobierno del presidente Gómez favoreció indirectamente la candidatura de Menocal para que no ganara el que era su oponente dentro del Partido Liberal, que era Alfredo Zaya. Es decir, que las elecciones del 44 marcan el momento mayor de la democracia en Cuba. Y eso no se puede negar que Batista juega un papel en eso, aunque haya tenido otros problemas que nosotros conocemos perfectamente. Así que es un periodo que conduce a esas elecciones del año 44 con el voto directo. Eso le da una buena ventaja ya, porque el elector podía votar por cualquier candidato presidencial independientemente de que hubiera votado por un representante de otro partido. Así que ahí se produce ese momento. Viene lo que después Chivas califica de la jornada gloriosa, que es la victoria de Grau, cuando Chivas estaba con Grau, ¿no? Que eso duró un par de años, si acaso, después del 44 hasta el 46. Entonces viene el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín, que fue sin duda un gobierno democrático. El país avanzó, no se aprobaron todavía las leyes.
Sí, vamos a hablar todavía un poquito de esta etapa del gobierno de Fulgencio Batista. Y queremos, siempre les preguntamos a nuestros entrevistados, sí, cómo fue el periodo. Y bueno, por supuesto, vamos a ver cómo fue este periodo con sus luces y sus sombras. ¿Qué tenía de bueno este periodo? ¿Qué tuvo de malo este periodo?
La República de Cuba, luces y sombras.
Todos los gobiernos cubanos tuvieron luces y sombras, no solamente el gobierno del general Batista. El gobierno de Batista se caracterizó por ser un gobierno en el cual se llevaron a cabo proyectos sociales que habían sido iniciados anteriormente por Batista, con la cuestión de las escuelas cívico-militares. Se le hizo énfasis a la educación, sobre todo a la educación rural, porque la mayor intensidad de la educación rural, fíjate, no digo la educación en Cuba, sino la educación rural, se produce en época de Batista. Entonces, esa fue una contribución. Desde el punto de vista económico, la economía se mantenía, ¿no?, vamos a decir que boyante hasta los extremos, pero estaba bastante bien. No, como el ejército tenía influencia, vamos a decir, puede haber habido algunos actos pero no como en otras épocas. Es decir, básicamente fue un gobierno democrático. Esa tal vez sea la gran luz. La sombra es que había problemas, que muchos políticos eran corruptos, cosa que no se detuvo después de la salida de Batista, sino que a veces hasta se intensificó. Pero yo diría que fue un gobierno para la América Latina en aquella época, año 1940, era un gobierno, vamos a decir, en gran escala, en términos generales, positivo. Positivo porque era una transición en la cual Batista se despoja de su uniforme militar y entonces pasa a ser un presidente civil, no fue un gobierno militar.
Y llega el año 44 y, por supuesto, con una alta popularidad, es electo el doctor Ramón Grau San Martín.
¿Cómo no?
¿Cómo evaluar este gobierno de Grau San Martín, que tuvo muchas obras, pero que también tuvo muchas violencias insospechadas, inesperadas?
Sí, porque sucede, hay que ver el momento. Es decir, el año 44 es un año en el cual los que no habían tenido el poder y habían sido muchos de ellos participantes en la lucha contra Machado, que nosotros históricamente le llamamos los revolucionarios, por la revolución del 30, entonces esa gente había que contentarlos y se le dieron cargos de policías, no de la nacional, sino de los ministerios, y a veces había grupos que tenían una gran cantidad de policías en los ministerios, que tenían una tendencia y otros tenían la otra, y se enfrentaban, había bastante desorden. No hay duda ninguna que había más desorden que el que había existido en la época del presidente Batista. Porque, claro, Batista no era un gobierno militar, pero Batista era un hombre apoyado por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay prosperidad, las medidas sociales que se habían adoptado, que Batista no las había suspendido, ¿no? Las del año 33, del primer gobierno de Grau, el gobierno de los ciento y tantos días, y de Guiteras, que había sido su secretario de Gobernación, se mantuvieron más o menos, pero se intensificaron después con la victoria de Grau. Grau apeló mucho a la población, Grau era un hombre que se comunicaba con el pueblo. Yo diría que hay de los dos gobernantes republicanos que más conocían al pueblo cubano fueron Zayas y Grau, que eran los dos de mayor capacidad intelectual también hasta ese momento. Así que hay muchas cosas buenas, pero la corrupción se desata sobre todo en el Ministerio de Educación por el llamado inciso K de la legislación que tenía relación con los gastos presupuestarios de educación. Ahí el dinero se botó porque se le dieron lo que nosotros le llamamos botellas, como nunca antes había habido en la historia de Cuba, pero al mismo tiempo eso creaba prosperidad, porque era la forma que ese dinero se quedaba en Cuba, la mayor parte, a no ser lo que algunos se llevaron fuera del país, algunos funcionarios, cosa que no era nueva, así no se le puede atribuir solamente al gobierno del doctor Grau.
Amigos de Cuba, estamos en estos momentos, para los que han sintonizado tarde, en el programa especial sobre la República Cubana y analizando el trienio democrático de Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío. Y el invitado en este programa es el doctor Marcos Antonio Ramos, un hombre muy conocido entre la comunidad cubana, historiador, pastor. Y yo quería, antes de pasar a mi colega Exilda, comentar algo, porque usted mismo lo mencionó, me dio como se dice el pie a la décima. Usted habló de Zayas, y Zayas y Grau están entre los doctores. Y hay un libro histórico sobre generales y doctores. Entonces,
¿cómo no?
En la historia republicana cubana, ¿los doctores fueron mejores que los generales como presidentes?
Bueno, yo no soy muy dado a declaraciones muy categóricas, no me atrevería a decirlo, pero sí hay duda que el gobierno de Zayas había mucha corrupción, pero Zayas respetó las libertades públicas más que ningún otro gobernante por largo rato, y conocía a los cubanos perfectamente. Es decir, estamos hablando de un hombre superior en cuanto a su capacidad intelectual. Grau también lo era, en menor escala que Zayas, pero sin embargo en mayor escala, en el sentido de llegar a la gente, sobre todo a la gente pobre. Y Grau tuvo un gran apoyo en ese sector, sin que dejemos de reconocer que Batista también lo había tenido. Una cosa es el Batista de sus últimos años, de 57 y 58, al Batista de otras épocas. Siempre tenía su gente, ¿no? Mayoría o minoría, más bien minoría, pero tenía su gente. En el caso de Grau, Grau llegó a tener una enorme popularidad, ¿no? Es decir, fue, pues, tal vez llegó al poder solamente puede ser comparado con el momento en que llega al poder José Miguel Gómez, ¿no? 1909, que son los dos individuos que hasta ese periodo habían agrupado en su torno a los gobernantes que tenían más popularidad. Y lo que pasa es que la corrupción y el desorden arruinan muchas cosas positivas que ocurrieron. Grau respetó las libertades públicas. Es decir, el gobierno de Grau, habrá algunos incidentes que se puedan mencionar, pero si se va a hablar de algo negativo en ese sentido, no sería que no se respetaran las libertades públicas, sino que dirían algunos, no soy yo el que lo estoy diciendo, se respetaron demasiado las libertades públicas, porque hubo bastante de eso. Ahora también así. Hubo otras cosas muy buenas, la economía, hubo bastantes obras públicas, pero no olvidemos que José San Martín, que era familia, Pepe San Martín, como se le llamaba, que era familia de Grau, fue un excelente ministro de Obras Públicas. Se hicieron muchas obras públicas, no tanto como en la época de Machado, pero se hicieron muchísimas obras públicas, no se puede negar eso.
¿Y la sociedad de esa época cómo se manifestaba con este gobierno?
Bueno, había gente muy en contra del gobierno, pero tenía mucha popularidad, pero ya a partir del año 46, con el desprendimiento del grupo llamado Ortodoxo, los partidarios de Emilio Ochoa, que después el Chivá se va a convertir en el gran líder de ese movimiento, pero que en realidad los primeros pasos los dio el senador oriental Emilio Ochoa, y otros más. Pues ya hay una oposición, hay mucho disgusto. Tanto es así que las elecciones del año 48, que va a ganar PRIU, no logró mayoría absoluta de la votación. Ganó mayoría, pero no relativa, no absoluta. Así que ya había disgusto. Ya la popularidad auténtica del año 44 no era la misma del año 48, aunque su maquinaria política seguía siendo formidable. Así que sí, ahí vemos cómo se desarrollan los eventos, los acontecimientos, en cuanto a que hay una transición de popularidad a una mezcla de popularidad y oposición ya a partir del 46, sobre todo el 47, hasta culminar en las elecciones del 48. Pero ahí ocurren cosas lamentables, como el caso de Orfila, una pelea allí entre distintos sectores llamados revolucionarios, que es una matanza tremenda. Te dice que el gobierno no actuó con la firmeza para evitar aquello. Se habla de Cayo Confite, que se les dio carta blanca a los opositores a Trujillo para organizar una expedición y después se les quitó ese apoyo. Es decir, hay una mezcla de cosas, como siempre sucede en todos los gobiernos.
Bueno, doctor, y amigos de Cuba, llegamos finalmente al tercer gobierno de este programa especial y nos referimos al doctor Carlos Prío Socarrás, uno de los jóvenes antimachadistas del directorio estudiantil en 1930, electo en 1948 y finalmente derrocado por el golpe de Estado de 1952. ¿Cómo valora el gobierno de Carlos Prío Socarrás, reverendo Marcos Antonio Ramos?
Luces y sombras también, ¿no? Ustedes cogieron bien eso de luces y sombras. Fue un gobierno que hizo cosas buenas. Fue un gobierno, por ejemplo, que logró que se fueran aprobando las leyes complementarias de la Constitución, que se esperaba que fueran pasando por el Congreso y aprobadas, etcétera, como el Banco Nacional, el Tribunal de Cuentas, etcétera, cosas que fueron muy positivas. Y el gobierno básicamente respetó las libertades, como el gobierno del doctor Grau, pero la corrupción no se detuvo. Ni las luchas en las calles, el bandolerismo, el canterismo, vamos a decir la palabra más adecuada, no se detuvo, había desorden, había problemas, hubo asesinatos, no que el gobierno haya mandado a matar a la gente, pero ese ambiente fue un ambiente donde se preparó el camino para cosas lamentables que vinieron después, pero no hay duda que fue un gobierno con grandes logros también.
En cuanto a que a obras públicas, a la sociedad, a la gente, a la buena vida, ¿en qué?
Bueno, no, obras públicas hubo en todos los gobiernos.
Sí, pero, hay gobiernos que se han destacado más que otros por impulsar cosas buenas para el pueblo. Por ejemplo, este gobierno de Carlos Prío Socarrás.
No, claro que hizo cosas buenas para el pueblo en el sentido, primero, que respetó las libertades, segundo, continuó las obras públicas, continuó cierto énfasis en la educación, en las leyes complementarias como el banco, esas son cosas positivas. Ahora, decir que era jauja, decir que la cosa es una maravilla y eso, yo no estoy en esa trilla. Yo veo muchos problemas en todo eso.
Reverendo, ¿y no hubo intento en la etapa final del gobierno de Prío, con todas las sombras que han aparecido en estos minutos, no hubo intento del gobierno de Prío Socarrás de purificar el gobierno cuando él llama a Rubio Padilla y a otros personajes memorables para que lo acompañaran en el gobierno. No hubo ese momento.
No, tú estás hablando ahora de un proceso que se identifica como llamado gobierno de los nuevos rumbos, que ya por los años 50, pues ya se está tratando de hacer eso que tú estás diciendo. Lo que sucede es que eso no culmina, porque una cosa es la actuación de Rubio Padilla y de otros ilustrísimos cubanos, y otra es que había otros elementos en el gobierno que distaban mucho de ser Rubio Padilla, ¿no? Claro. Entonces no era una conjunción total de fuerza, había de todo ahí, como en botica, ¿no? Como decimos los cubanos. Pero no hay duda que se hizo un esfuerzo. En ese sentido haces muy bien en señalarlo, se hizo un esfuerzo, y yo creo que Prillo tenía el esfuerzo de que, el deseo de que eso se llevara a cabo en aquel momento, pero ya la oposición era mayoritaria. Lo que sucede es que Prillo después crea una coalición séxtuple, es decir, empieza a unir a todos los partidos que pudo, inclusive partidos que habían estado con Machado, que habían estado con Menocal, que, partidos que habían sido más liberales, más conservadores, menos los comunistas, que los excluyó, igual que Prillo. Bueno, Grau usó a los comunistas los primeros dos años, porque para poder controlar el Congreso necesitó los votos de los comunistas. Por eso Marinello fue vicepresidente del Senado y Ordóñez de la Cámara, pero eso fue breve, eso fue muy breve.
¿Y qué explica, reverendo, el 10 de marzo, el golpe de Estado, interrumpir el curso democrático de la década 48-52 de Prillo Socarrás? ¿Qué explica?
Bueno, eso? No. Lo explica fácilmente, el deseo de Batista de regresar al poder. Claro, que había cosas que le ayudaron en el proceso, sí las había, sí. Pues, se demuestra que el 10 de marzo prácticamente no pasó nada, es decir, el 10 de marzo hubo después manifestaciones estudiantiles, hubo, pero no hubo una reacción, no porque fueran de Batista partidarios, sino porque ya había oposición al anterior gobierno. Si tú me permites decirte que Prillo tuvo que crear una heteróclita amalgama de partidos políticos para tener una posibilidad de ganar las elecciones del 52, que a lo mejor la hubiera ganado con Evia, que era un hombre muy respetado, ¿no? Pero tenía que enfrentarse a ver, la muerte de Chivas, que marca un momento. No se puede hablar del gobierno de Prillo sin hablar de la muerte de Chivas. Chivas se suicida y ya entonces la opinión pública era básicamente chivacista. Lo que sucede fue que Prillo crea esa coalición, tenía el control de casi todas las alcaldías, que eran auténticas o liberales. Los liberales, fíjate que Prillo logra que hasta que los liberales, que eran sus grandes enemigos en las elecciones de 48, pasen a formar parte de su gobierno. Y eso también crea disgusto, porque una parte de los auténticos, antiguos auténticos, vieron eso como una traición. Mira, es que cada gobierno, en medio de grandes logros, como ustedes han tratado de ir señalando, había grandes problemas. Claro. Y entonces la opinión pública no era abiertamente priista en el año 48, lo que pasa en el 52, lo que sucede es que la gente quería que se mantuviera el gobierno constitucional, y ahí es donde viene el problema del golpe de Estado, que se decía como una razón de que era que Prillo se iba a dar un golpe de Estado él mismo para evitar que ganaran los ortodoxos, porque el mensaje ortodoxo era totalmente antipriista.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo es implacable con la historia a veces y con el periodismo. Gracias al doctor Marcos Antonio Ramos por ayudarnos a conocer la historia de Cuba en este periodo muy interesante después de la Constitución del 40 y los gobiernos de Batista, Grau y Prillo Socarrás. Exilda Arjona, mi colega, y Alberto Müller, agradecemos al doctor Marcos Antonio Ramos su presencia en este programa especial de Radio Martí.
La República de Cuba, Luces y Sombras. Una producción de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.